COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Benal. Este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Noticias, entrevistas, testimonios, pues forman el contenido de nuestro programa. Un programa que llega a ustedes gracias a la colaboración técnica de Katia Nogueira e Iván Respuela y de quien les habla, Íñigo Ben. Por cierto que nosotros estamos de enhorabuena, COPE Cantabria. Hemos celebrado 50 años de presencia en Cantabria. Lo celebrábamos esta semana, concretamente el miércoles, con un acto que se celebraba en el Palacio de la Magdalena y que recordaba los comienzos de la emisora, su historia y su proyección. Bien, pues les recordamos que también el próximo domingo, día 3, pues vamos a celebrar el primer domingo de Adviento. El Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Y por tanto son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y, por así decirlo, forma una unidad, el Adviento con la Navidad y la Epifanía. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. El sentido del Adviento es sobre todo avivar en los creyentes la espera del Señor. Bien, y vamos a comenzar hoy nuestro programa recordándoles también que esta próxima semana se celebrará la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de España. Y aquí tenemos la primera de las entrevistas que les hemos preparado para hoy. Yo creo que es un testimonio muy bonito al que deben ustedes prestar atención. Bien, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos con nosotros hoy de invitado a Javier Gutiérrez Morlote, que junto a su mujer Gloria Ansaiz de Omeñaca González, pues son los representantes, es la delegación que tiene aquí en nuestra diócesis ayuda a la Iglesia necesitada. Pero para centrar más lo que es ayuda a la Iglesia necesitada, es, digamos, la institución, que además es una fundación vaticana, pues es la que está más cerca de todos los cristianos perseguidos, de los refugiados, y por tanto en estos últimos años está haciendo una labor extraordinaria. Ellos nos están pasando datos, ellos nos están informando cuál es la realidad en las tierras donde están los cristianos perseguidos. En fin, en este momento Ayuda a la Iglesia Necesitada es una institución extraordinariamente benéfica y oportuna, pues, para atender a este momento de la Iglesia en el que, según ha dicho el Papa, está habiendo más persecución y más mártires que al comienzo de la Iglesia, en tiempos de Roma. Creo que ese dato ya nos da que pensar. Pero hoy, Javier, además de hablarnos de esta realidad, de ayuda a la Iglesia necesitada, de los cristianos perseguidos, nos quieres dar a conocer un evento que se va a celebrar. A ver, cuéntanos.
Hola, Íñigo, buenos días a todos. Efectivamente, hoy viernes, día 1, en Torrelavega vamos a tener en la Virgen Grande, en los salones, una conferencia de nuestro conciliario nacional, el padre Jesús Rodríguez Torrente, sobre Irak. Y mañana, sábado, en la catedral, a las 9 de la noche, la coral Salvé de Laredo cantará, nos dará un concierto para empezar la campaña, inaugurar la campaña de ayuda a los cristianos de la llanura de Nínive, para poder reconstruir sus casas, sus escuelas, sus iglesias, sus conventos.
Ajá. O sea que este concierto va a ser en favor de esta causa, de las múltiples que se dan ahora mismo en todo Oriente Medio. ¿Qué es lo que hace desde Santander la ayuda a la Iglesia necesitada, esta fundación vaticana, pero que tiene, ¿sí?, una representación en Santander, también en otros lugares de España? Digamos, ¿cuál es su misión?
La misión es de concienciar a los cristianos de aquí que en otros países hay cristianos, lo primero. Que no todos los cristianos son ricos, que hay cristianos muy pobres, como hay sacerdotes muy pobres, que viven gracias al dinero que se les da para que celebren una misa por nosotros. Entonces, abrimos los ojos a una realidad muchas veces que, perdona que te lo diga a ti, que eres periodista, Íñigo, pero que los medios de comunicación en Occidente se olvidan. Se olvidan de que hay cristianos en la llanura de Nínive que están sufriendo o han sufrido persecución, les han matado, han enterrado vivos en Siria a niños delante de sus madres para hacerlas sufrir nada más, que aparecían bolsas de basura en los contenedores al principio de la guerra en Siria que ponía no tocar cristiano, habían matado a un cristiano y estaba ahí dentro, simplemente por seguir a Jesús, ¿no? En esos países seguir a Jesús, seguir a la cruz, es ser muy valiente, porque puedes morir por ello. Entonces, nosotros damos a conocer, pues con exposiciones, con conferencias, con nuestro boletín, que lo envían gratuitamente desde Madrid, esa información que no hay en otros medios. Después, y no después, sino antes de informarnos, lo que hacemos es que los cristianos de aquí recen por los cristianos de allí. Que sea una comunicación de oración, que es lo más importante. Los de allí necesitan sentirse familia. ¿Cómo se sienten familia? Rezando todos juntos al mismo Dios, ¿no? Y después es la caridad. La caridad en el mundo, nosotros trabajamos en 140 países y hacemos más de 6.200 proyectos al año. Eso quiere decir del arreglo de un colegio, de un seminario, de una iglesia, de un convento, de unas casas, como estamos pidiendo ahora, para que puedan volver los cristianos a sus tierras. Toda esa labor la hacemos, ayuda a la iglesia necesitada, no solamente en la diócesis de Santander, sino en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en Madrid, en Oviedo, en San Sebastián, en muchos sitios donde tenemos delegaciones.
Bueno, precisamente ahora está el Papa en Birmania estos días y creo que también en el norte de este país hay una comunidad cristiana que también, vamos a decir, que también es perseguida.
¿No? Sí. En estos países hay pocos cristianos. Tenemos que ser realistas, ¿no? Porque la religión budista, lo invade todo, se puede decir, ¿no? O los musulmanes allí están muy presentes. Pero es una comunidad cristiana fuerte, intensa, una comunidad que vive su fe de una forma impresionante, heroica, que el Papa les ha dicho que tienen que ser signos de paz, y eso es impresionante, ¿no? O sea, unos cristianos que se oponen a cualquier violencia, venga de donde venga, porque nuestro signo es la paz, es el amor, cosa que aquí en Occidente se ha olvidado, pero allí ellos lo tienen muy presente, y por lo tanto, esa comunidad pequeña puede ser, como esa piedra angular que sostenga toda la civilización de un lado y de otro, ¿no? Y bueno, hay que descubrirse delante de estas comunidades que son valientes 100%.
Yo recuerdo que aquí hubo una conferencia interesantísima, la tenemos conservada, por cierto, del padre Miranda, un sacerdote que estaba trabajando en la ciudad de Alepo, uh-huh, al norte de Siria. Como saben ustedes, Alepo suena desgraciadamente por ser una ciudad castigada al máximo por los yihadistas. Y ellos mismos habían padecido. En una ocasión cayó, un misil o un proyectil cerca de derrumbó parte del templo en el que estaban. Hubo muertes incluso. Y nos contaba que allí, por ejemplo, los chicos en los teléfonos móviles o en ordenadores, el fondo de la pantalla era un símbolo religioso. La Virgen, Jesucristo. Y encima, con qué fervor, a pesar de ese clima tan negativo, ellos seguían agarrándose a su fe.
Sí, y mira, una de las fotos que nosotros damos a conocer cuando tenemos alguna exposición es una foto que refleja una catedral de Alepo en 3 años diferentes. en el 2011 una catedral preciosa, con sus techos, sus cristaleras, sus luces, llena de gente. En el 2016-15 una catedral destruida, sin gente, sin techos, sin cristaleras, medio quemada y bombardeada. En el 2017, cuando Alepo queda liberada el 12 de diciembre del 16, es una catedral llena de gente, sin techo y sin cristaleras. Es decir, la gente sigue manteniendo su fe y sigue manteniendo su vida en plena guerra. Y las iglesias y las parroquias y comunidades están llenas y se reza el rosario todos los días en comunidad, con los estudiantes, bueno, o sea, la fe la tienen dentro porque han visto que han perdido todo menos la fe.
Eso es algo que, una gracia que Dios concede, desde luego, y nosotros cuando vemos que tenemos de todo y que, sin embargo, cada vez somos más tibios, que estamos olvidando nuestras raíces, que estamos olvidando todo lo que significó la figura de Cristo, el mensaje que Él trajo, porque el mensaje no solamente da mal a tu prójimo, sino incluso a tu enemigo y al que te persigue. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Que teniéndolo todo, somos tan tibios. Cuando ellos nos ven o tienen conocimiento de la realidad que tenemos aquí, en Europa, en Occidente, ¿qué les llama la atención? ¿Qué dicen?
Bueno, cuando nosotros vamos a estos campos de refugiados o a estos sitios y les decimos, ¡ay, en Europa están rezando por ustedes! Ellos, la contestación de ellos es, ¡ah, qué curioso! Somos los de aquí los que rezamos por ustedes, porque les vemos tibios, porque les vemos perdidos en muchas cosas que no son interesantes, que nosotros estamos aquí de paso, que lo más importante es la eternidad, nuestra alma, y por lo tanto es la que tenemos que salvar. Yo sé que esto que estoy diciendo hoy en día nos suena a chino a todos, pero no se nos tiene que olvidar que nosotros tenemos un alma, que ese alma es para la eternidad, para disfrutar de Dios Padre cara a cara toda la eternidad, y que aquí estamos de paso. Que como dice el Papa Francisco, y tiene razón, detrás de un ataúd yo nunca he visto un camión de mudanzas. Ajá. Cuando a los cristianos de la llanura de Nínive se tenían que huir, nos cuentan el caso de un señor que el que se chiva de que son cristianos fue el vecino musulmán de la casa de Aladito. Un vecino el cual eran amigos del cristiano, las mujeres se conocían, los hijos habían jugado juntos, pero el musulmán denuncia al cristiano. Cuando se van a escapar la noche del 6 de agosto del 2014, llama a la puerta del musulmán y dice, vengo a despedirme. Y dice, pero si yo te he denunciado. Sí, pero tú y yo somos amigos, tu mujer y mi mujer son amigas, tus hijos y mis hijos son amigos, yo me vengo a despedir de mi amigo. La contestación del musulmán fue, vete tranquilo, cuidaré tu casa y podrás volver a ella algún día. Esos son los cristianos y la fuerza que le da el Espíritu Santo a todos ellos.
¿Cómo podemos nosotros, porque hemos dicho que ayuda a la iglesia necesitada, podemos colaborar? Porque, lógicamente, ayuda a la iglesia necesitada, está reconstruyendo templos, está ayudando a cristianos perseguidos, y entonces para eso hace falta una realidad que son recursos económicos. ¿Cómo podemos ayudar? Desde aquí, ya que hay una delegación.
Sí, ¿cómo? Mira, ahora mismo ayuda a la Iglesia necesitada internacional, es decir, las 22 sedes que tenemos en distintos países, nos hemos propuesto hacer una especie de plan Marshall, entre comillas, ¿no? Lo que hubo aquí en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, queremos arreglar más de 13.000 casas, queremos arreglar más de 350 iglesias, conventos, etcétera, etcétera, en la llanura de Nínive. Para eso hace falta dinero, como dices tú. Hay dos formas, tres se puede decir. Una es llamando por teléfono a Madrid, a nuestra sede de la Casa de la Iglesia, que estamos los martes de 6 a 8 de la tarde y los jueves de 11 a 1.
Aquí en Santander, Casa de Iglesia, en la calle Florida número 3.
Eso es, eso es. Entonces, allí o llamándonos por teléfono, en cualquier momento nosotros les podemos atender. O, como dirá el programa de mano que vamos a repartir mañana día 2, y hay un número de cuenta del Banco Santander donde pueden hacer los donativos con su nombre, apellidos, su dirección, su carnet de identidad, pues porque todos estos donativos en la declaración de Hacienda se pueden deducir. Es decir, nos desgrava. Está muy bien que podamos ayudar a nuestros hermanos, pero también está bien que nos podamos desgravar por ello, ¿no? Entonces, o en la Casa de Iglesia, calle Florida número 3, segundo piso, ahí tenemos el despacho, o llamando al teléfono de la delegación.
Pues recuérdanos el teléfono, por favor.
Pues,
¿cuál es ese teléfono?
Mira, el teléfono de la delegación es 639-218413.
Vamos a repetir.
Repetimos, 639-218413.
Bien, hago una página web, porque estamos en un momento de la era digital, vamos a ver.
Sí, mira, la página nuestra es santander@ayudaalaiglesianecesitada.org.
También Ayuda a la Iglesia Necesitada, vuelvo a insistir, que es una fundación vaticana, o sea que estamos hablando de algo que está enmarcado dentro de la Iglesia. ¿Cómo nace Ayuda a la Iglesia Necesitada? Porque también es una historia muy bonita, ¿no?
Sí, en el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, en Pío XII se dio cuenta de que venían muchos sacerdotes, muchos cristianos refugiados de la otra parte de Europa que había quedado en manos de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, a este conocimiento y a esta... A este pensamiento se unió nuestro fundador, el padre Berenfrey van Staten. Estaba en Bélgica, es de origen holandés, y él escribió en los periódicos una carta que decía: no hay posada para ellos. Eso fue la noche del 24 de diciembre de 1947. A partir de entonces empezaron a llegar al convento pedidos con ropa, con alimentos, con dinero, y así empezó a ayudar a la Iglesia Necesitada. El padre Benfrey empezó a darse cuenta que había muchos sacerdotes que venían sin nada y que tenían que andar kilómetros y kilómetros para poder llevar la palabra y los sacramentos a los cristianos que se habían quedado al otro lado del telón de acero, y empezó a formar a sacerdotes mochileros, que llaman. Y en la mochila llevaba pues los libros, el alba, las casullas, los ornamentos, todo para decir una Eucaristía. Después de ahí vinieron las bicicletas, las motos, los coches, los barcos que todavía hoy están cruzando los ríos rusos hacia arriba y hacia abajo con un sacerdote cristiano católico y un sacerdote cristiano ortodoxo, y parando en todos los pueblos para celebrar misas. O sea, y eso el Papa Pío XII, el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, el resto de los papas empezaron a cogernos de las manos y a decir: África, América, Asia. El resultado es que hoy somos 22, 23, 24 oficinas en el mundo, la última ha sido Corea, trabajamos en 144 países, y trabajamos en más de 6.200 de los 10.000 proyectos que llegan a Alemania, que es nuestra sede oficial, se puede decir, todos los años, ¿no? Proyectos desde comprar una bicicleta, un barco, arreglar un tejado o comprar un burro para un sacerdote que tiene que subir a los Alpes. Ajá.
¿Se puede dar alguna cifra del número de cristianos perseguidos que hay en la actualidad o más o menos situarlo? Y además, y geográficamente, ¿qué se podría decir?
Mira, uno de los cuadros que en la exposición nosotros ponemos es un mapa mundi, con los 38 países del mundo donde hay persecución o discriminación. Persecución, ahora mismo, persecución por su fe, ayuda a la Iglesia necesitada, aunque es una fundación del Vaticano, cada dos años hace un informe de libertad religiosa de todas las religiones del mundo, de todos los países del mundo. El resultado es que hay 396 millones de cristianos, perdón, de personas que son perseguidas por su fe, más 60 millones de personas que son discriminadas por su fe. Estamos hablando de cerca de 400 millones de personas que no pueden vivir su fe libremente. Pero está claro que de cada cuatro perseguidos, tres son cristianos. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo muy claro: Arabia Saudita. Arabia Saudita es musulmana, pero es sunita. El Yemen, que está al sur de Arabia Saudita, es musulmana, pero es chiita. Es las dos ramas del Islam. Se odian a muerte. Están en guerra. Aquí no se dice nada de esa guerra. En Occidente. Mataron hace tres años o dos años a cuatro monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Las decapitaron. Y secuestraron a un padre salesiano, que afortunadamente hace poco le dejaron libre. Pero no se informó de eso.
Eso es muy cierto. Los medios de comunicación nos están haciendo suficientemente eco de todas esas masacres que suceden en esos países y que además, pues nosotros lo tenemos que sentir especialmente en el corazón porque compartimos esa fe, porque llevamos más de 2000 años precisamente pues, con esa fe en el corazón y en el alma. Bueno, pues yo creo que con estos datos nos hacen pensar a todos y también pues invitamos pues a que ayudemos a esta Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y con recursos económicos, porque esa es una realidad. Y recordamos que mañana sábado 2 de diciembre a las 9 de la noche en la Catedral de Santander habrá un concierto benéfico en favor de la reconstrucción de Irak para la vuelta de los cristianos perseguidos. El concierto será a cargo de la prestigiosa coral Salvé de Daledo, que además dirige un padre trinitario, don José Luis Ocejo. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Íñigo. Yo animo a todos los que nos estén oyendo a participar de este concierto por ayudar a nuestros hermanos. Muchas gracias. Paz y bien a todos.
Espejo. COPE, estar informado.
Bien, pues aquí ponemos punto final a nuestro encuentro con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Les recordamos que este domingo, día 3 de diciembre, es el primero de los cuatro domingos de Adviento, un tiempo litúrgico en el que la Iglesia espera la gran venida del Señor en un sencillo y humilde portal de Belén. Y el día 8, el viernes, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es la patrona de España. Una solemnidad que también celebraremos aquí en la catedral, con una misa presidida por nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monge. Saludos cordiales de todos los que han hecho posible este programa y les emplazamos al próximo viernes, si Dios quiere, a partir de la 1:30 de la tarde. ¡Hasta pronto!